Ser podcast. Little black submarines operate a please, put me back on the line. Told my girl I'd be back, operate a please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling. Me, they get lost and out of time.
Lourdes Lancho, existes. Buenos
Hola,
días.
Hola, por fin juntos.
Deja de sacar fotos. ¿Qué haces con las fotos?
Hombre, me hace ilusión con este fondo tan bonito que estrenamos.
Es verdad. Sí, sí, tú no lo habías visto todavía. ¿Estabas en Barcelona o estás en Madrid?
Lo vi por pantalla, pero no en directo.
¿Cómo es que has venido por Madrid?
Hombre, porque me gusta ser el perejil de todas las salsas, ya lo sabes. Y este fin de tenemos mucho salseo de famosos
Perdona,
en este programa.
Son famosos, pero yo no lo llamaría salseo. A ver si alguien se va a pensar que esto es un programa de cotilleo.
Hombre, no. Nada, que tenemos a grandes personajes de la cultura en el programa, pero si te parece vamos a empezar con otro de los temas importantes de este fin de semana y fundamental, diría yo, en los tiempos en los que vivimos. Me refiero a la celebración del Día de la Mujer Trabajadora mañana domingo. Llevamos meses conmemorando que si la Constitución, la transición, bla, bla, bla. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente es consciente ahora mismo de la situación de la mujer, que vivía la mujer en esos años?
Bueno, pues la verdad es que sobrevivíamos como podíamos. Era un mundo lleno de normas, ¿no? Y sobre todo de prohibiciones para las mujeres. De hecho, casi no teníamos ni identidad porque, bueno, el pasaporte, pues no lo podíamos ir a solicitar solas, ¿no? Yo creo que son cosas que en este momento parecen increíbles, pero sí teníamos que estar autorizadas por el padre o por el marido o tal. Era una época en que, sobre todo, la sexualidad de las mujeres estaba sumamente invisibilizada, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, estaba penalizado el adulterio, el amancebamiento, o sea, el deseo vivir con alguien simplemente por propio deseo, la sexualidad siempre se hacía a oscuras, las mujeres desconocían que tuvieran un clítoris, que tuvieran derecho al placer, o sea, los anticonceptivos estaban prohibidos, el aborto estaba prohibido, o sea que cualquier... Y además el cuerpo de la mujer, que fue lo que a mí me hizo decidir por ser ginecóloga, era considerado un cuerpo reproductivo, por lo tanto, pues, bueno, había familias con una natalidad enorme, muchísimos embarazos no deseados, buscar soluciones a estos embarazos no deseados que podían llevar a consecuencias muy graves para la salud de las mujeres. En fin, era un tiempo muy oscuro, diría.
Quien nos habla es Rosa Almirall, toda una institución en el feminismo y la militancia por los derechos de la mujer en Cataluña y en toda España. Ya, como nos decía, es ginecóloga, obstetra, ya jubilada, pero sigue muy activa en la reivindicación de derechos y la salud y sexualidad de mujeres. Ella creó en su momento un centro para atender a personas trans, fundó Casa Trans, donde da atención médica y psicológica a las personas trans, siempre desde el respeto y la dignidad.
Y qué bien lo contaba, ¿eh? Es alucinante, sí, recordar cómo las mujeres, hasta después de la muerte de Franco, eran básicamente ciudadanas de segunda, como ahora estamos viendo además en otros países, que no podían tener o hacer muchas cosas por ellas mismas, ¿eh?
Y uno de los peores escenarios estaba, como decía Rosa, en la sexualidad, la anticoncepción y sobre todo el aborto. Recordemos que estaba prohibido el aborto en España hasta la aprobación de la ley en 1985.
Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado.
¿Quién le ha concedido al Estado el derecho a decidir cuándo uno es persona y cuándo no lo es?
Pues decide la mujer, que solicita el ejercicio de un derecho.
Toma ya. Siempre está bien Cristina Almeida sentando un poco la base. Pero abortar se abortaba en ese tiempo. Me contaba Rosa Almirall que las clases altas tenían clínicas donde en algunas circunstancias los practicaban o enviaban a las hijas a abortar al extranjero. Las opciones para el resto eran o los remedios caseros, aquellos de la abuela, o ir a sitios sin las garantías sanitarias que ponían gravemente en riesgo su salud. Pero ya hacia finales de la dictadura, a finales de los 70, encontraron la manera de organizarse.
Sí que yo entonces era muy joven, estaba estudiando estudiando medicina y me llegó, ¿no?, información sobre un grupo de profesionales de la salud, básicamente enfermeras, que bueno, que estaban muy preocupadas por todo el tema de la sexualidad, la anticoncepción y bueno, y se fue creando un grupo que se llamó Donas per l'autoconeixement i anticoncepció. Éramos el grupo DAIA, ¿no?, Mujeres por la Anticoncepción y el Autoconocimiento, que básicamente nuestro objetivo en aquel momento era dar información a las mujeres sobre sexualidad y anticoncepción, que estaban prohibidos, pero bueno, pero también sabíamos un poco las maneras, digamos, de pasar estas normas para poder conseguirlos. Y pero lo que nos encontramos sobre todo fue con el drama de mujeres con embarazos no deseados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí que yo no sé cómo lo hicimos, porque entonces no existía Google, pero sí que contactamos con clínicas de Londres y de Ámsterdam y de Francia, ¿no?, que estaban más avanzados en este aspecto, y bueno, y con ellos hicimos como una especie de pacto, nos enteramos de cómo funcionaban, cuánto costaba, tal y cual, y bueno, y venían mujeres, que bueno, que al final venían muchísimas mujeres, que gracias a esta, y que si tenían un mínimo de posibilidad económica, pues hacían abortos en buenas condiciones fuera de España. Pero claro, había un tema importante, es que muchas mujeres no tenían pasaporte. Algunas no lo tenían porque eran menores de edad, otras no lo tenían porque, bueno, porque simplemente no tenían quien les hubiera acompañado a hacerlo. Otras porque eran personas perseguidas políticamente y habían retenido sus pasaportes, y esto nos obligó a dar un paso más. Y contactamos con activistas de movimientos de Francia, del sur de Francia, y entonces pues a estas mujeres que venían cada semana y que podían ser 10 o 12, lo que hacíamos es que venían estas personas de Francia el fin de semana, las reuníamos a todas y una de ellas ofrecía su casa para hacerlo, y entonces pues bueno, con toda una serie de precauciones para que no se pudiera identificar la casa, dando los datos en el último momento, venían los profesionales de Francia y hacían los abortos, que podían ser pues 5, 6, 7 cada el sábado o el domingo. Y este era un poco el acompañamiento que hacíamos, aparte de continuar dando charlas de anticoncepción, de sexualidad, e intentar acompañar en este proceso el aborto, que en aquel momento no era nada fácil.
¿Y os arriesgabais a la cárcel? Porque si os hubieran pillado...
Sí, yo siempre, bueno, yo siempre he considerado que como activista he tenido un ángel que me ha protegido, y en este caso también fue así. Nos llegó a nuestro conocimiento que estábamos todas fichadas en no sé qué debía ser en aquel momento, en alguna dirección general. Yo me acuerdo una vez que hablando con el fiscal, bueno, una persona, un abogado que fue después fiscal de Cataluña, que decía, estáis todas fichadas y si en un momento dado políticamente conviene saldréis a la palestra, pero de momento está ahí, ¿no? Y la verdad es que nunca nos encontramos con ninguna dificultad más que las cotidianas que teníamos para resolver situaciones un poco complejas.
Sospecho quién era ese fiscal amigo.
Sí.
Que conocemos muy bien.
De hecho,
en este
es amigo
programa,
nuestro,
¿no?,
también.
Exacto.
Sí, sí.
Una red clandestina para sacar a mujeres de España a abortar, o para traer activistas del sur de Francia para practicarlos a escondidas. Es que lo escuchas y parece una película, y fue ayer
casi. El
tren
subterráneo, ¿no?, aquel de, para sacar a esclavos, ¿no?, del sur, ¿no? Es como una realidad que es no tan lejana, además, ¿no?, y que puede volver, porque ya sé que es una cita muy manida, pero Simone de Beauvoir ya lo dijo, ¿no? No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Que los derechos nunca se tienen que dar por adquiridos, porque vamos a tener que permanecer alerta toda nuestra vida.
Mira,
o sea, que mañana la mani.
En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no
sí,
hace mucho, ¿eh? Recuerdo
sí,
además un intento de retroceso del derecho al aborto con aquella reforma que intentó impulsar el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón.
Que nos sacó a todas a la calle, como estamos escuchando. Fue el momento, de aquel momento inolvidable, ¿no?, del Tren de la Libertad, en el que viajaron mujeres de toda España para manifestarse en Madrid contra esa reforma. Fue en 2014. Y yo creo que el rechazo social fue lo que hizo que se tuviera que retirar.
Sí, pero ahora los tiempos son los que son. Igual está por algún cajón y si vuelven, pues no.
Sí, por eso también el gobierno está intentando blindar el derecho al aborto en la Constitución, pero sí, tienes toda la razón. Por eso yo también le pregunté a Rosa Almirall, como histórica del feminismo y activista desde los años 70, ¿cómo veía ella este posible retroceso? Si está preocupada.
Estamos en una sociedad un poco anestesiada, la verdad. Es decir, como hemos conseguido muchos derechos y estamos en una situación de bienestar, por un lado esto provoca reacciones en contra de esta supuesta libertad y supuestos derechos, ¿no? Que a veces te hacen temblar bastante. Pero también es verdad que la sociedad aún no tiene como mucha conciencia interior de todo lo que puede llegar a perder. Pero yo estoy convencida que si vienen, o sea, si se traspasan según qué líneas rojas, volveremos a la lucha, seremos pocas como siempre hemos sido, pero continuaremos haciendo abortos si lo prohíben, continuaremos o ayudando en lo que podamos para, bueno, para solucionar temas que son temas humanos, temas de personas y que se han de solucionar.
Hasta ahora el dique de contención de la ultraderecha en España y en otros países han sido las mujeres.
Sí, pero eso también está cambiando ahora.
Sí, tristemente sí. Esta semana hemos conocido unos datos que indican que las mujeres jóvenes se incorporan más lentamente a esta marea ultra, pero bueno, que están también entrando en ese discurso que, recordemos, nos quiere cerrar de nuevo en casa, a criar y cuidar. ¿Qué les diría Rosa Almirall a estas jóvenes?
Bueno, yo básicamente me gustaría transmitirles que no saben en qué mundo están viviendo. Entiendo que desde su juventud, porque yo probablemente, yo qué sé, con 19 o 20 años, según qué preguntas me hubieras hecho, también hubiera respondido de una manera muy automática, sin conocimiento, que por favor que hablen con sus madres, con sus abuelas y que les explique un poco cómo era el mundo en aquel momento y lo que podemos perder.
Rosa Almirall, muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, todo un placer, la verdad.
Y feliz 8 de marzo.
Bueno, lo intentaremos celebrar en la calle si nos permiten las lluvias. Pero sí, hemos de salir a la calle, ¿no? Y espero que se grite mucho no a la guerra, porque las mujeres somos personas de paz. No. El mundo, aparte de derechos, hay situaciones como muy complejas, como es la que se está dando en este momento, que bueno, que tenemos que responder seguro. To wake up and distract your dissatisfaction in all the noise and calculations, geared to render you mad with indignation.
Cambiamos de tercio, pero no de tema, porque seguimos hablando de mujeres con derechos vulnerados. No hace 40 años, como hacíamos con Rosa Almirall, sino en el presente. Esta historia nos la trae Valentina Rojo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, porque derechos que de momento están aquí muy consolidados, como el divorcio o bueno, las bajas por maternidad, por ejemplo, son todavía una lucha en algunos países. Hace unos días estuve en Segovia hablando sobre todo esto con un grupo de mujeres refugiadas que se reúnen cada 15 días para desahogarse y poner un poco en común todas sus historias.
El grupo Muchachas se llama, es una iniciativa de ACCEM, una organización sin ánimo de lucro especializada en atender a refugiados y a inmigrantes que están en situación irregular, ¿no?
Sí, me citaron justo en la sede de la asociación, que es el primer lugar al que llegan las personas que solicitan asilo allí en Segovia, ¿no? Es un centro en el que pueden vivir durante un tiempo limitado, están allí un mes o dos meses, mientras se transmitan sus solicitudes antes de pasar a vivir en un piso, ¿no? Y antes de empezar el taller, estuve conversando con Cristina, que es una de las trabajadoras sociales de ACCEM, en esta primera fase de acogida.
Aquí nos hemos reunido porque llevamos a cabo el grupo de mujeres. Se trata eso, de que sea un espacio seguro donde ellas puedan hablar, compartir experiencias, sin juzgar a nadie, porque todas han pasado procesos migratorios en ocasiones un poco duros, entonces queremos que esto sea el espacio más seguro y tranquilo posible.
Muy bien, pues me presentas a estas mujeres que vamos a conocer hoy.
Buenos días, chicas. Buenos días. Como sabéis, este domingo es el 8 de marzo.
Primero vamos a contar nosotras desde España lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de los años, ¿vale? Que estos son pequeños hitos, pequeños momentos importantes en la historia. Entonces, en vuestros países, por ejemplo, el tema del divorcio, ¿cómo, ¿Lo sabéis? Si es legal, si se puede, os podéis separar, si no...
Sí, 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 tienes que demostrar que ya no vives en concubino con tu pareja y te dan un lapso de 15 a un mes a ver si hay reconciliación.
Claro, en mi época, yo aguanté 47 años.
¿47 años hasta que te pudiste ya...?
Hasta que me pude venir, pero fue duro. Bueno, uno a veces, yo creo que por la tradición, lo que le decían a uno, que uno tenía que aguantar, que por los hijos, pero fue duro.
De la barrera más grande que tenemos las mujeres para lograr nuestra independencia real es la sociedad. Nos inculcan patrones que nos perjudican a nosotras. Como que es que tenemos que vinimos al mundo a dar vida, entonces la mujer no tiene el derecho, socialmente hablando, de decidir si quiere o no tener hijos, porque es que te obligan a tener hijos, como si esa fuera tu principal función. Entonces, cuando uno quiere ser libre, a la sociedad le suena bulloso.
Las mujeres de hoy venimos a romper ese patrón.
Exactamente.
De que ya no vamos a aguantar, de que somos unas mujeres capaces, de que somos, nos toca que empezar desde cero, volvemos a empezar desde cero y vamos a seguir adelante.
Decías, Valentina, que se reúnen cada 15 días para hacer diferentes actividades, ¿no?
Sí, el día que yo fui estaban preparándose para la manifestación de mañana, para el 8M. Estaban pintando unos pañuelos morados con diferentes lemas feministas y mientras ellas estaban ahí concentradas en lo suyo, yo me acerqué a hablar con algunas de ellas y esta es la historia de Daimar.
Mi historia sí es un poquito más compleja, incluso que las de mis compañeras, porque nosotros no salimos directo de Venezuela para acá. Nosotros fuimos a los Estados Unidos. Yo fui detenida por el ICE. Permanecí un mes detenida en un centro de detención y me amenazaban constantemente con agarrar a mis hijos, detenerlos, entregarlos a un hogar sustituto incluso. Y tomé la decisión de firmar mi salida voluntaria, con la idea de que me iban a enviar a un tercer país seguro, ¿no? Era lo que habían negociado conmigo en ese momento. Sin embargo, fui trasladada a Venezuela, a donde no debería de haber regresado, pero bueno.
¿Y cómo fue esa detención que estabas haciendo?
Traumática. Traumática. Estaba saliendo de mi casa, yendo a trabajar. Sí, era una de estas redadas migratorias. Yo iba saliendo al estacionamiento del auto y ahí... pues ya habían personas de ICE. Sí.
¿Y por qué dices que fue traumática? ¿Qué ocurrió?
Las personas somos tratadas como animales violentos, criminales. Y pues mi fuerza nunca se va a comparar a la de cuatro hombres. Además, uno pone un poco de resistencia, ¿sabes? Por el miedo que te da pensar en qué va a pasar después de ese momento, en que los niños están en la escuela, si los vas a volver a ver o no, difícil.
¿Y cómo era un día a día allí? No sé, me imagino que nunca habías estado antes en una prisión, pero no. ¿Me puedes describir un poco cómo era ese lugar?
Horrible, horrible. Las luces nunca apagaban, eso es algo que se ha convertido en un trauma grandísimo. Los alimentos venían... con sustancias. Supuestamente ellos, por lo menos a las mujeres, nos daban en los jugos algunas pastas que controlaban como el líbido de las mujeres para no despertar supuestamente el deseo sexual entre mujeres. Entregaban psicotrópicos sin la autorización de las personas.
¿En la comida?
Sí, todos los días uno terminaba como somnoliento, como con cansancio extremo. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de esto. ¿Por quién está detrás de todo esto?
Viajaste, bueno, de allí te llevan a Venezuela y te puedes reunir con tu familia al cabo de ¿cuánto tiempo?
Al cabo de un mes, sí.
¿Estar en Venezuela era peligroso también para ti?
Sí, yo era parte de una red de apoyo de mujeres también estando allá. Y lógicamente fui juzgada, perseguida. Participé en muchas reuniones, manifestaciones, y no les convenía, así que orden de aprehensión.
¿Y qué tal aquí? ¿Te sientes segura?
Súper. Te hacen saber que tienes derechos,
que son válidos, que puedes.
Bueno, pues suerte, vas a pintar tu pañuelo.
Sí, muchas gracias.
Bueno, casualmente en este reportaje todas las mujeres que hablan son venezolanas, pero en realidad hay personas de todas las nacionalidades en este grupo, hay de Rusia, de Mali. Esto fue lo que me contaron Mari Carmen y Lady Carolina.
Yo soy de colombiana, pero viví más de 50 años en Venezuela y decidimos desde Colombia venirnos para acá, para España, porque ya la situación en Colombia estaba muy difícil, muchos atentados, robos, y a mí me trataron de quitar a la niña en una oportunidad yendo al transporte, y fui a agarrar el bus, y entonces en una de esas paradas que había mucha gente, menos mal que yo la llevaba bien agarradita y pude gritar, pero me la querían quitar, y eso a mí me ha afectado bastante. Pero bueno, aquí vamos.
¿Cuántos años tenía su hijo?
Mi niña, la niña, tenía 9 añitos, iba a cumplir 9. Tenía apenas 8, iba a cumplir los 9. Eso hace ya casi 2 años.
Antes, cuando estábamos hablando del divorcio, usted dijo que había aguantado 43 años.
47.
47 años.
Sí, con el papá de mis hijos, porque era un poquito falta de respeto. Sí, siempre me decía que si no me gustaban las cosas, me hacía así. Eso significa que me fuera. Entonces yo aguanté todo eso por mis hijos, por mis nietos.
¿Qué pasó para que usted estuviera 47 años y un día dijera, pues hasta aquí?
El hecho de que mi hija haya querido que yo me viniera con ella, entonces ese fue el motivo. O sea, sí, uno para ayudarla a ella y otro para liberarme yo también, porque él era muy machista, es muy machista todavía. Él. Estamos aquí, sin embargo quiere controlarnos como si fuéramos un dedito de él y no... De hecho, mi hija se lo trajo para Colombia y él creía que todavía estábamos en la casa de él. Y que y yo le hice un parado, no, ya no estoy en su casa, estoy en la casa de mi hija.
¿Qué estás pintando?
Ah, la pañoleta para la concentración el 8 de marzo.
¿Latinos juntos?
Latimos juntos, todas somos un solo corazón.
¿Y cuánto tiempo llevas en el grupo de muchachas?
4 meses. Yo incluso salí de mi país porque embarazada no me detectaron una neumonía y faltaba un mes y medio para dar a luz, y en el hospital los recursos eran escasos, tuve COVID con la barriga, decidieron intervenirme a los 8 meses, me sacaron a la bebé a raíz de una mala praxis. Hice una sección en la herida, agarré una bacteria de heces. Y en el hospital tampoco tenían las medicinas, todo era con centros públicos, o sea, se conseguían súper costosas. Y yo dije, nada, esto es el impulso que yo tengo que agarrar para buscarle una mejor vida a mi hija, porque tengo que ir donde la sanidad sea una prioridad. Y decidimos vender lo poco que teníamos y nos vinimos para acá. Me pasa lo de Vigo, no creas que no fue fácil. O sea, noches, días llorando, pero esto me ayudó mucho. Axel me ayudó mucho a no rendirme. Y aquí estamos, dando lo mejor, porque yo sé que sí se va a poder. Porque esto yo lo tengo que contar. Cuando yo esté arriba, yo esto lo voy a contar. Porque no fue fácil. No fue fácil. Hubo momentos que dije, me voy. Porque mis hijas no se merecen eso. Pero yo tengo que demostrar que sí. Porque yo vengo de una familia muy unida y muy pequeña. Entonces yo tengo que ser esa que dice, mierda, sí se pudo.
Todo esto pasaba mientras hacían pañuelos el grupo Muchachas, que atiende a refugiados y a migrantes. Gracias, Valentina. Hasta luego.
A vosotros.
¿Y tú, Lourdes, vienes luego a la sala?
Por supuesto.
¿Pero vas a actuar?
Yo siempre, Javier. Una cosa, Movistar Arena
a partir de las 11 con la actuación estelar de Lourdes Lancho. Hoy Javier Pérez Andújar hace una reflexión pacifista, aunque empiece hablando de piedras.
No sé quién llamó a la pirita, el oro de los tontos. En las colecciones de minerales que iban en cajas transparentes o en cajas grises de cartón, la pirita tenía el color del papel de las monedas de chocolate de la Noche de Reyes. Uno se comía el chocolate y arrugaba el papel, pues no era de oro verdadero, como el diente de oro de una madre. Además de la pirita, también venían en aquellas cajas el cuarzo, la galena, el jaspe, pero no se hablaba todavía de las tierras raras, por lo menos no tanto como ahora. Entonces, las tierras raras eran sitios a donde solo podíamos ir muy raramente, como el Zoo de Barcelona. En la pirita está la explicación de lo que otra vez nos toca vivir, me refiero a la guerra. La palabra pirita viene del griego pyros, que significa fuego, y de eso se trata, del uso del fuego. Recientemente se ha publicado que en un pueblo de Inglaterra tan pequeño, que solo tiene una parroquia, un bar y un lago, y unos bueyes de flequillo muy largo, pues eso, que ahí han hallado unos fragmentos de pirita de hace 415.000 años, que fueron utilizados por los neandertales para hacer fuego. Es el mechero más antiguo que se conoce. Cientos de miles de años después, usaría el fuego Homo sapiens, nuestra especie, y su dominio del fuego favoreció el desarrollo del cerebro humano. También con el fuego nació la literatura, ya que al calor de las hogueras la gente se contaba historias, y endureciendo palos y piedras en el fuego se creó la industria bélica. Esta semana Macron, el jefe de Estado francés, casado con su profesora de literatura, ha llamado al resto de Europa a participar en un programa avanzado de rearme nuclear, el fuego moderno. En el fuego se pueden crear armas o puede cultivarse la literatura, y la literatura sirve para hacer pacifismo.
En realidad, una nación no tiene un arma. La tienen unos organismos del Estado muy concretos y determinados. No la tiene la nación. Quizá este sería uno de los caminos, a apelar a lo que piensan los pueblos de las guerras.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.